de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Al salir del desayuno esta mañana, que ha sido ahora hace un poco, porque hemos tenido un desayuno muy largo después, y vamos, de charla. Y entonces entré en mi habitación un cuarto de hora antes de la media de la charla. Y entonces la madre me dejó ayer dos o tres libros de San Francisco. Y digo, voy a abrir un libro, por donde salga, a ver qué me dice. Y entonces cuenta la página que me salió, justo la charla. Porque en esta charla, pues nos dice San Pablo que los que ya antes conocíamos, quiere decir, los que venimos de los judíos, hemos venido y se nos ha dado la palabra de Dios y el bautismo para alabanza de su gloria. Dice, pero también vosotros, los que habéis venido después, los que erais gentiles, los que erais paganos, entráis también en el mismo misterio para ser alabanza de la gloria del Señor. Y entonces leo en el librito que San Francisco una vez pues caminaba hacia Foligno y en un momento dado del camino se encontró que había montones de pájaros. Y siguió andando y se extrañó muchísimo de que los pájaros pues no volaran, no se escaparan. Y al ver que estaba encima de ellos y no se escapaban, les dijo, hermanos pajarillos, os voy a predicar la palabra de Dios, así que escuchad atentamente. Y empezó a decirles, tenéis que alabar mucho a Dios y amarlo mucho, porque os ha dado plumas para vestir, os ha dado alas para volar, os ha dado la posibilidad de caminar y de vivir en el aire puro, en las alturas. Y aunque no cosechéis ni sembréis nada, nuestro Señor os alimenta siempre. Así que tenéis que ser una alabanza muy grande para el Señor y darle alabanza continuamente a nuestro Dios. Y entonces, terminado el sermón, pasó por el medio de los pajaritos y su hábito les iba tocando a algunos en la cabeza y los pajaritos no se marcharon. Y ya cuando pasó detrás de ellos, se dio media vuelta y les dijo, ahora ya os doy permiso para volar. Y todos los pájaros salieron volando. Y entonces digo yo, mira qué bueno. Bueno, yo abrí el libro sin saber por dónde y de repente me sale un sermón de San Francisco a los pajaritos que en realidad es un sermón para inducirles a que sean alabanza de la gloria del Señor, porque les ha dado las plumas, porque les ha dado la posibilidad de vivir en la pureza del aire, porque les alimenta sin sembrar ni cosechar. ¿Y qué nos dice aquí San Pablo a nosotros? Pues nos dice exactamente lo mismo, porque nos ha creado elegidos de antemano conforme a la decisión de su voluntad para que seamos alabanza de su gloria. Y nos ha dado esa elección, esa herencia que es la herencia de Jesucristo, de que hablamos ayer por la tarde. Eso a los que ya esperábamos en Cristo, pero también vosotros, ahora ya se refiere a nosotros, a los paganos, a los gentiles, tras haber oído la palabra de la verdad, tras habernosla predicado, que es el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ser sellados con el Espíritu Santo es ser hechos alabanza de su gloria. Entonces hoy va de alabanza la cosa, la de los pajarillos, la de los judíos convertidos al cristianismo y la de los gentiles o paganos, que es lo mismo, significa lo mismo estas dos palabras, para que seamos alabanza de su gloria, porque hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. El sello es un troquelar en el corazón. El sello hace que autentifique el documento, que sea auténtico el documento. El sello es una marca, como la marca que tienen los rebaños en la oreja o donde se lo pongan, a fuego. Ese sello significa pertenencia. Pertenecemos a Dios. Y el sello de Dios es de fuego, pero ese fuego es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Vosotros habéis oído que Juan Bautista dijo, yo os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego quiere decir Espíritu Santo, pero vivo. Un Espíritu Santo vivo, un Espíritu Santo que quema. Un Espíritu Santo que nos quema a nosotros mismos y que nos da, pues, el sello de Dios. ¿Cómo no vamos a creer en Dios cuando hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da fuerza y el Espíritu Santo notamos que nos conduce, que nos sana, que nos lleva siempre de protección en protección? ¿Cómo no vamos a dar gloria a Dios y a ser alabanza de su gloria? Estos pajarillos de San Francisco, pues, son alabanza de la gloria de Dios, una alabanza, digamos, inconsciente o muda, sin formular de ninguna clase, pero alabanza, porque Dios saca la alabanza de las piedras. Las piedras gritarán, si no gritan los hombres. Si las piedras gritan, más gritarán todavía los pajaritos que tienen pico, como el lorito ese que tenemos en el comedor. Cuando cantábamos anoche, bien que gritaba él también, porque dice, vosotros alabáis a Dios, pues yo no me quedo atrás. Y entonces, bien, bien fuerte que alababa también en algunos momentos de las canciones. Quería competir con nosotros en
alabanza.
No, sí podía, sí, en alabanza. Quería competir. Pues bien, aquí hay muchas cosas muy bonitas que reflexionar, pero que, en definitiva, la palabra alabanza es quizá la palabra que más ha sonado en esta mañana, en estas lecturas que os estoy hablando. Y la alabanza, ¿qué es la alabanza? Pues la alabanza, como decíamos el otro día, es oración, pero una oración, digamos, superior. Es una alabanza de dimensiones, pues, muy distintas a, por ejemplo, otro tipo de oración, la oración de petición. Y estamos más acostumbrados que nada a pedir al Señor, a pedir. Que no está mal tampoco, que la oración de petición no es, pero vamos, como dicen algunos santos padres, San Atanasio, por ejemplo, que hemos leído la lectura esta mañana en otro sitio, nos dice que Dios conoce perfectamente, y San Agustín mucho, Dios conoce perfectamente nuestras necesidades, no necesitamos repetírselas. Además, para San Agustín, la oración fundamentalmente es el deseo. Si no tienes tiempo de orar, cultiva el deseo, porque el deseo se puede cultivar en cualquier momento. El deseo se puede cultivar pues estando trabajando, el deseo de Dios, que el Espíritu Santo aumente en ti el deseo de estar siempre en el Señor, de tener cerca al Señor, de vivir para el Señor, porque el deseo es algo muy importante. Hay un bautismo de deseo. Yo a muchas personas les digo que sobre todo mamás jóvenes o no jóvenes, que han perdido un niño, que han tenido un aborto. Hace un tiempo me llamó una amiga desde Canarias y me decía que había tenido un aborto. Y la pobre pues estaba muy dolorida porque quería haber tenido hijo, ya tenía, pero quería haber tenido el hijo. Y entonces a mí lo primero que se me ocurrió, digo, ¿lo has bautizado? Dice, no, pero si solo tenía 3 meses el feto. Digo, ¿qué más da? Pero tú lo has bautizado, pero tú le has puesto un nombre. Dice, no. Digo, pues ponle un nombre y bautízalo. Pero ¿y cómo lo voy a bautizar? Pues con el deseo. Pero llámalo, ponle un nombre. Y que ese nombre no se te olvide nunca. Es el hijo que no llegó a ver la luz, pero es hijo tuyo y se llamaba Antonio, o se llamaba como fuera. Y bautízalo con el deseo. Y el deseo de la madre y el deseo del padre, pues es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Pues porque Dios mira al interior. Nosotros somos muy ritualistas y miramos las cosas desde fuera, pero Dios mira al interior y Dios hace liturgia en nuestro corazón con nuestro deseo. Una vez se me presentó una señora mayor, que era una abuelita, pero no muy mayor, como las abuelas de ahora, que muchas son jóvenes. Sí, y entonces pues me dijo, siendo yo párroco, que se había muerto un nieto suyo de 11 años, que le dijera una misa. Pero el niño no estaba bautizado. Y yo le dije, digo, mire usted, señora, no podemos decir una misa por un niño no bautizado. No se puede decir la misa. Y sus padres, dicen, no, sus padres, vengo yo porque sus padres no creen. No se oponen a que le digamos una misa, pero no creen. Digo, pues entonces va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que se pueda decir una misa por ese niño. Y se echó a llorar y a llorar y a llorar. Y dije yo, ¿sabe usted lo que le digo? Que le vamos a decir una misa. Le vamos a decir una misa por sus lágrimas. Por su deseo. El deseo de la abuela ha bautizado al niño. El deseo de la abuela bautiza al niño. Y por lo tanto, pastoralmente hablando, yo le voy a decir una misa a este niño. Porque tiene un bautismo. El bautismo de deseo. Y es muy importante el bautismo de deseo. Y dijimos la misa, y estaba así, la iglesia. Y lo dije todo, clarito, clarito, clarito. ¿Por qué se había bautizado? Dije, los padres no hubieran sido capaces de hacer que la iglesia, los padres por su falta de fe, no hubieran sido capaces de que la iglesia les dijera una misa por este niño no bautizado. Pero las lágrimas de la abuela es el deseo. Y el deseo bautiza al niño, y por eso ese niño está con el Señor, y ese niño, pues, se le dice una misa, que no la necesita, porque tiene 11 años, nada más. Pero la necesite o no la necesite, Nosotros le decimos la misa gracias al bautismo que han hecho el deseo y las lágrimas de la abuela. Por eso la oración muchas veces es muy interior, consiste en ese deseo de dentro, en ese, no sé, pues, bautizar. Lo de los niños es muy importante, bautizar a un niño que ha habido un aborto. Incluso cuando el aborto ha sido voluntario, porque a veces hay abortos voluntarios, y las mamás después, pues, cambian de parecer o están sufriendo mucho y se confiesan y lo dicen, pues, ¿has bautizado al niño? ¿Lo has puesto delante del Señor? No, pero es que fue voluntario. Fue voluntario de tu parte, pero no de parte del niño. Se lo has presentado al Señor, le has puesto un nombre, deseas su salvación, pues vale. Si has puesto un nombre, deseas su salvación y se lo entregas al Señor, el Señor va a tener misericordia de ti. Y va a tener una misericordia muy grande, porque tú estás arrepentida y tu niño está salvado con un nombre y delante de Dios en el cielo. Y entonces te encontrarás con ese niño que no has querido, con ese niño que le has expulsado de la vida, te encontrarás con él arriba en el cielo, para que veas la infinita sabiduría y la infinita gracia y la infinita dulzura de Dios, que aunque tú hayas hecho tanto mal, el Señor al final lo va a transformar en bien. Porque encontrarte en el cielo después con el niño que has abortado voluntariamente, pues eso va a ser un festín, va a ser una fiesta. Pero haz lo que te digo, haz de tu parte lo que tienes que hacer, sobre todo para sanarte tú, y para acabar de sanarte y para acabar de estar tranquila del todo, ponle un nombre, bautízalo con el deseo: Señor, quiero que este niño quede bautizado con el bautismo de deseo que admite la Iglesia, y te lo presento a ti, y te lo presento a ti para que tú me acojas en tu gloria y para que tú le acojas en tu seno. Entonces, por ahí va la alabanza de la gloria. Y la alabanza de la gloria en nosotros tiene mucho más de deseo que de acción. Porque si nosotros pensamos que solo alabamos a Dios con las cosas que hacemos, vamos apañados. Porque sí que hacemos muchas cosas, pero casi todas a medias y bastante mal. ¿Entiendes? Quieres llevar la bandeja con 5 vasos y siempre se te cae uno. Quieres llevar no sé qué y siempre hay algún pequeño trastorno. Quieres, no sé, en fin, los ejemplos huelgan porque... Pero es verdad, nosotros es lo profundo. Por eso nos decía ayer en la carta a los romanos que leímos en la misa, que el Espíritu conoce nuestro interior, y como nosotros no sabemos pedir a Dios lo que nos conviene, queremos, deseamos, pero el deseo, como el amor, es ciego. El deseo es parte de la voluntad, y la voluntad desea el bien, la voluntad desea la felicidad, pero no es capaz de formularla. ¿Y qué será la felicidad? ¿Y qué será la felicidad en esta vida y en la otra? No es capaz de formularla, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, es el Espíritu Santo el que arranca de nuestro corazón el deseo más profundo y lo coloca delante de Dios, incluso con gemidos, y con gemidos inefables. De ahí viene lo que en los carismáticos se llama orar en lenguas. ¿Qué significa orar en lenguas? Significa orar, gritar. Y gritar en el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo de Dios, pero sin vocablos y sin palabras. Santo Domingo de Guzmán, nuestro fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán las noches no tenía habitación, no se le conoció habitación nunca. Él andaba predicando de sitio en sitio y cuando iba, pues, incluso una señora de Toulouse, había dos casas en Tolosa, Toulouse, que se hospedaba muchas veces en la casa de estas dos señoras. Y una de ellas cuenta que algunas veces tenía fiebre y le acostaban en la cama. Le acostaban en la cama y se dejaba acostar, dice, pero ella le visitaba a los 5 minutos y ya estaba en el suelo. Ese no era ni con fiebre ni con nada de cama. No era para nada de cama. Él al suelo, siempre al suelo. Pero vamos a ver de qué estaba hablando.
De los gemidos.
Gemidos, exacto. Y entonces Santo Domingo de Guzmán, sobre todo en algunos sitios en Santa Sabina, en Roma, que todavía existe como convento de dominicos, y desde tiempo de Santo Domingo, en Santa Sabina, allí se puede ver un ventanuco que da al dormitorio de los frailes, y desde el ventanuco se ve toda la iglesia. Y Santo Domingo se quedaba hacia la mitad de la iglesia y allí se quedaba por las noches orando. Se acostaba un poco sobre una piedra o sobre un sillar de aquellos y lo demás a orar. Y cuentan que daba algunos gritos algunas veces que parecía que bramaba. Bramar solo braman los toros y las vacas.
San Pedro de Alcántara también cuando era arrebatado. Sí. Parecía una fiera.
Bramaba. Eso es una oración en lenguas terrible. Y unos gritos y eso, gemidos inefables. ¿Cuál era el deseo más profundo? Porque el gemido inefable nace de la hondura del deseo que te pone el Espíritu Santo en el corazón, evidentemente, porque el deseo del hombre no llega al bramido. Yo no he visto a ningún hombre que desee grandemente una cosa y se ponga a bramar. A chillar fuerte sí, pero vamos, parecer un bramido. Parecer un bramido, yo creo que no. Pero, ¿cuál era el deseo? El deseo de Santo Domingo era la conversión de los pecadores. ¿Qué será de los pobres pecadores? Tenía miedo a que el pecado mandara a mucha gente al infierno. Tenía miedo y entonces él era predicador, él era, quería, siempre, como San Francisco, pajaritos, quedaos quietos, ya que os estáis quietos, quedaos ahí, que os voy a predicar la palabra de Dios. O sea, rápidamente San Francisco hacía palabra de Dios con cualquier cosa, con el hermano pájaro y el hermano lobo de Gubbio y con el hermano lo que sea. Porque es simpático lo del lobo de Gubbio que estaba comiendo las ovejas de todas partes. Y entonces pues hicieron una cacería y lo iban a matar. Y San Francisco le dice al alcalde y a aquella gente, dice, no le matéis, que yo voy al monte a hablar con él. Voy a hablar con el lobo. Y hablar, que es lo más simpático del asunto. Y San Francisco fue y habló. Es decir, le predicó la palabra de Dios al lobo. Mira, lobo, que estás haciendo mucho daño. Que yo sé que necesitas ser alimentado. Que yo sé que necesitas tú, pues, que te den de comer y todo esto. Pero vamos a hacerlo con otros métodos. No con los métodos que, de asalto que haces tú siempre. A corrales y a todas partes, matando a todas las ovejas. Tú vas a bajar al pueblo conmigo y la gente te va a dar de comer. Y el lobo bajó al pueblo y toda la gente al ver al lobo tan manso al lado de San Francisco empezó a darle de comer y el lobo vivió con la gente los años que le restó de vida y al final pues se murió. Y cuando se murió el lobo pues toda la gente lloraba impresionada por la muerte del lobo. Pues bien, él predicaba la palabra de Dios a quien fuera, al lobo, a los pajarillos y... Santo Domingo era el mismo ansia, la misma necesidad de predicación. de Santo Domingo no se nos cuenta nada de pajarillos, no era de ese estilo. Era un hombre que había estudiado en la primera universidad que hubo en España, que fue la Universidad de Palencia, y era más bien de tipo intelectual. Y entonces Santo Domingo mandó a sus frailes no a cantarle poesías a las florecillas, sino a ser catedráticos de las universidades de entonces, fundamentales, que eran la Universidad de París y la Universidad de Bolonia. Pero con la misma pobreza, con el mismo estilo, con la misma, no sé. Yo muchas veces me he preguntado, después de aquellas caminatas de Santo Domingo y de San Francisco, ¿pero se ducharían alguna vez? ¿Se ducharía alguna vez Santo Domingo? ¿Se ducharía alguna vez San Francisco? ¿Se lavaría alguna vez la túnica? ¿Se lavarían o no se lavarían? Yo pienso que Santo Domingo, por lo menos de San Francisco, es menos. Pero de Santo Domingo sí, porque Santo Domingo siempre estaba mucho con mujeres. Lo primero que fundó fueron chicas, fueron monjas, antes que los frailes San Francisco, no, fue al revés. Santo Domingo lo primero, en 1206, muchachas, sacadas de la herejía. Y después andaba mucho por casas de familia. Y las mujeres le atendían mucho a San Francisco. Yo digo, hombre, esas mujeres seguro que le lavaban la túnica. Pero claro, le tendrían que poner un albornoz o algo, porque solo tenía una, mientras se le secaba, y se la remendarían alguna vez. Pero se ducharan o no se ducharan, porque por otra parte, figuraos, los monjes anteriores a los frailes, eso os enteraréis cuando leáis el libro de Santo Domingo, la diferencia entre monjes y frailes. Pues los monjes solamente podían lavarse, por regla, los benedictinos y los del Cisne, solo podían lavarse todo el cuerpo 3 veces al año. En la vigilia de Navidad, en la vigilia de Pascua, y en la vigilia de Pentecostés solamente podían lavarse 3 veces, y los más perfectos no se lavaban nunca.
Era un signo de perfección no lavarse.
Como cualquiera entraba en el monasterio, ¿no?
Hermana, para eso existía el botafumeiro. Porque ahora el
botafumeiro, eso se juntaría los dos olores.
El botafumeiro ahora solamente existe en la Catedral de Santiago, pero en la Edad Media existía en todas las catedrales el botafumeiro para quitar. Pero eso ya viene de antiguo. Eso ya viene de antiguo. Que el Floyd, que yo me he hecho después del afeitado, es moderno. Que eso ya viene muy antiguo. Figuraos lo que dice el Cantar de los Cantares. En el primer canto, en el primer capítulo del Cantar de los Cantares, dice el elogio que dice ella de su novio: bolsita de mirra, es mi bolsita de mirra entre mis pechos es mi amado. ¿Qué significa eso de bolsita de mirra? Pues ¿veis cómo tengo yo la grabadora? Pues así. Suponed que la grabadora es mirra entre los pechos de la novia. ¿Para qué se ponía una bolsita de mirra? Para oler a mirra. Bolsita de mirra entre mis pechos es mi amado para mí. Porque ¿a qué oldría la pobre novia? Porque no había lo que hay ahora.
Ahora había más ríos, más arroyos.
Ahora sí. Sí, pero en tu pueblo, pero en otros no. En otros sitios no. Entonces, pues, estos hombres, que es a lo que iba, pues predicara esto, se ducharan o no se ducharan, que esto es un inciso, pues la verdad es que predicaban. predicaban con toda su alma y tenían a Dios en el corazón. Y todo ello se puede decir que es para alabanza de su gloria. Y siguiendo con lo que tratábamos antes, hay una clase de oración que es esta en lenguas, que os digo que la oración en lenguas es como la coronación de la alabanza. Es la suprema oración de todas las oraciones. La oración en lenguas, sin vocablos, como nos cuenta San Agustín en la lectura segunda del día 22 de noviembre. Este año, cuando llegue el 22 de noviembre y leáis la primera lectura de Santa Cecilia, habláis San Agustín precisamente de la oración en lenguas, sin vocablos. Pero hay otra clase, hay otras clases de oración, naturalmente. La oración, lo que busca, toda clase de oración, lo que busca y lo más perfecto en la oración es la intimidad. Lo que va buscando la oración es la intimidad. Porque lo contrario de la soledad no es la compañía. Lo contrario de la soledad es la intimidad. La intimidad. Y la intimidad algunas veces la puede tener uno solo. Pero intimidad, mucha intimidad. ¿Qué es eso de la intimidad? Pues es sencillamente, no sé, el sentir una realidad personal, porque el valor de intimidad es valor personal. Sentirlo dentro del corazón. Mi hermano, el mellizo de la que se murió, tenía una perrita. Y cuando se le murió la perrita, que la llamaba Chelsea, como un barrio inglés, porque mi hermano siempre ha sido muy de los Beatles, muy de los equipos ingleses, y a la perra la puso Chelsea, como un barrio de Londres.
Un equipo,
el Chelsea. Pero él era del Manchester. Él era del Manchester. Y entonces, pues, se le murió. Y justo estaba yo dando a unas monjas en Palencia una charla sobre la intimidad. Y les dije, mira, yo os iba a hablar de la intimidad creyendo que era una cosa entre personas solo. Pero al ver cómo mi hermano y su mujer lloraban por la muerte de una perra, ahora dudo yo si la intimidad es entre personas o también se extiende a los perros. Pero vamos, yo sigo creyendo que la intimidad es entre personas. Es una cosa interior que intima, es decir, que une profundamente a las personas. La oración es fundamentalmente una intimidad con Dios. Y según vas creciendo en intimidad, es esa intimidad la que te da el calibre oracional. Es decir, te da la calidad, la categoría de la oración. Y crecer en intimidad, pues mire usted, no siempre se hace estando solo en el desierto. Porque la intimidad más íntima, como nos dice aquí, procede del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo. Y entonces, pues, algunas veces, como decías tú, puede ser podando un árbol. Porque además el Señor se complace en darte intimidad. Donde tú crees que no existe intimidad, para que veas que Él es el que provoca la atención interior, el que provoca la intimidad. Los hombres por nosotros mismos podemos provocar poca intimidad con Dios, pero cuando Dios viene a nosotros, provoca y va provocando poquito a poco. Por eso es necesario que nuestra forma de orar sea dejar que el Señor venga. Y esto se adquiere mucho en comunidad. Siendo fieles a una comunidad que ora, entonces, y sobre todo una comunidad en la cual vive el Espíritu Santo de una manera viva. Porque claro, no es cuestión solo de orar, sino donde vive el Espíritu Santo de una manera viva, provoca esa intimidad dentro de ti. Y esa intimidad es la que te hace estar cerca de Dios. Yo en este momento, si os puedo contar algo de mí, pues tengo una vida muy, muy ajetreada, muy de esto, ¿no? De teléfonos y de tantas cosas y de gente y de... Bueno, mucho. Y si fuera por mí solo, yo no tendría ningún tipo de intimidad. Por eso a mí el Señor siempre, todas las revelaciones que me ha hecho, me las ha hecho en la cama. Yo no tengo intimidad nada más que en la cama. No tengo intimidad conmigo mismo nada más que en la cama. Porque ahí sí que me dejan solo. Y es en el único lugar donde el Señor me pilla a tiro. Porque si no, nunca me encuentra sin comunicar. El Señor me llama por su teléfono y siempre me encuentra comunicando. Teléfono ocupado. Así que el Señor no puede, no puede. Pero en la cama me coge en directo. Y ahí me hace todas las revelaciones. Pero después de la cama, en el sitio donde más intimidad tengo yo, es todos los días tengo que pasear por prescripción médica, al menos una hora. Por todas las cosas que los médicos dicen, ya sabéis, que si la tensión, que si la operación, que si todo esto, ¿no? Y entonces, esa hora, desde que estuve en Medjugorje, antes no era ni capaz. Pues la Virgen me ha dado la capacidad de rezar el rosario interior. Y cuando termino un rosario, rezo otro. Y algunos días sí es muy largo y puedo rezo las cuatro partes. Pues ahí, en medio de unas distracciones tremendas, pero ahí percibo que es en el segundo lugar donde más intimidad tengo yo en la oración. Percibo intimidad. Intimidad significa cercanía de Dios. Y ahí puede el Señor también decirte una palabrita. Esa intimidad es algo que nos lleva pues a conocer a Dios, o sea, a la búsqueda de la intimidad. Tenemos que ir a la búsqueda de la intimidad, porque desde la intimidad, y siempre en la intimidad, es donde brota y es la raíz más profunda de la alabanza. La alabanza nace de la intimidad, es decir, del cariño. Los piropos, el deseo para el amado, nace de la intimidad. Los hombres fuera de la intimidad, lo más que decimos, qué buen profesional es, pero nunca más. Un profesional es un profesional. Es un señor que hace las cosas bien, pero no tiene por qué poner afecto y corazón en ello. Por eso, a Loli hoy, yo le pido al Señor que el médico sea un médico con intimidad, no solo con profesionalidad, porque puede ser un gran profesional, pero si tiene intimidad, es decir, un poco de cariño por esta chica y por los demás, pues que lo ponga ahí, porque la intimidad es importantísima hasta para hacer unas lentejas, porque si haces lentejas sin intimidad, te aseguro que fallan por alguna parte. Aunque seas una gran profesional de las lentejas. Tenemos una amiga allá en el grupo de Fray Escoba que dice que una tortilla solamente está buena cuando la que lo hace, la hace, se pone de rodillas y la adora. A la tortilla hay que adorarla y a todo. ¿Qué significa adorarla? Significa estar al cuidado. Estar al cuidado para moverla en su momento justo, para quererla, para querer a los que se la van a comer. Porque hacer una tortilla es como predicar. es hacer el bien a los demás, a los que se la van a comer. Y para eso hay que adorarla, porque así la tortilla sabrá mucho mejor. Lo mismo que la predicación. Tienes que adorar a la palabra, querer a la palabra y querer a las personas que la van a recibir. Porque así es como, ¿cómo empezó San Francisco esta predicación? Hermanitos míos pajarillos. O sea, con un saludo de cariño, con un saludo de intimidad. De intimidad. Por eso la raíz de la alabanza, y nosotros aquí nos dice, hemos nacido para ser alabanza de su gloria. Por eso el que busque oración, pues es muy bueno buscar oración, pero una oración que cuanta más intimidad produzca, mejor. Esa es la oración buena, la que produzca intimidad. Y no te preocupes de que a lo mejor no tengas tiempo, con tal de que tengas intimidad. No te preocupes que a lo mejor no tienes tiempo de estar 2 horas delante del Santísimo. Que a lo mejor te produce más intimidad una higuera. Depende, que la estás limpiando o que la estás eso. Porque la intimidad la da el Espíritu Santo. Y hay una monja que yo conozco anti todo esto, y que nunca creyó en esto, porque era de las chapadas a la antigua, y que si no tienes 2 horas de oración en la iglesia, boom, 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 tú nunca puedes tener intimidad con Dios. Y Dios, que es bueno y misericordioso, pasando una plaza mayor de una ciudad, no quiero decir nombres porque después lo oyen y me canean, pero pasando por una plaza llena de gente de un pueblo, la sentó en un banco, notó una presencia y una fuerza del Espíritu Santo tan fuerte que se tuvo que sentar en un banco porque no se tenía de pie, y el Señor le reveló la intimidad en medio de una plaza llena de gente. Anda, tú que pensabas que solo en solitario en la iglesia durante 2 horas y muchos años puedes adquirir la intimidad, el Señor te la dio en un segundo en una plaza. Allí intimaste para que aprendieras que lo que procede del Espíritu Santo procede del Espíritu Santo, y no se ata tanto a las costumbres humanas y a las formas humanas y a las leyes humanas y a nuestros rollos humanos y a nuestras estructuras humanas y a nuestras estrecheces, sino que es don todo de arriba, que es todo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para ser alabanza de su gloria. Hemos sido sellados. Y solo somos alabanza de su gloria sellados por el Espíritu Santo. Lo tenemos todos. O sea que sí que podemos pedirle al Señor y al Espíritu Santo: Señor, dame intimidad en la oración. Dame intimidad contigo. Que yo pueda crecer en esta intimidad. Porque además la intimidad es muy buena. La intimidad es sedante. La intimidad es que o sea, cambia la cara, se pone la cara más bonita. Yo no sé si lo decía esta mañana o es que lo he leído yo aparte en uno de los libros de los sapienciales, no sé si lo decía la lectura de esta mañana, que los amigos de Dios la cara se les pone
iluminar y transfigurar, claro.
Algo de eso pone. Sí, sí, claro. Pero los amigos de Dios dentro. Pero si se notan lo humano. Si se notan lo humano. Es como aquella chica que le dice su hermano una noche que le lavara unos calcetines. se puso furiosa con él, dijo, ¿qué te crees tú? Ahora que las mujeres somos unas esclavas. Bueno, le echó un discurso feminista terrible y el pobre chico se asustó. Dice, bueno. Y al cabo de unos meses entra la chica amargada, que era una amargada, y amargaba a todos los de casa, entra en casa todo contenta, silbando, y no sé cuántos, y no sé cuál, y se pone a fregar los platos, y bueno, no sé cuántos, y en un momento dado le dice a su hermano, ¿quieres que te lave los calcetines? ¿Y qué pasó? Pues que por las calles había descubierto el amor, había descubierto la intimidad con un chico. Había descubierto la intimidad, y cuando descubres la intimidad eres capaz de lavar los calcetines y de lavar cualquier cosa, pero sin la intimidad no lavas nada. Entonces, ese es el sentido profundo de la oración. El sentido profundo de la oración es el de la intimidad, y desde ahí tú puedes hacer la obra del Señor. Desde la intimidad puedes cuidar a los pobres, puedes lavar los calcetines, puedes ir a Calcuta como Teresa, puedes a cualquier cosa, pero sin intimidad solo vives de ti y para ti, y enfadada, frustrada. Por eso lo de la oración es muy importante, es muy importante. Y sobre todo saber qué es el espíritu de la promesa el que te sella. La madre hablaba ayer del ejemplo de, ¿quieres ayudarme a...? Y yo tengo sobre esto un ejemplo también muy bonito. Que un día, pues de esos días que no haces oración, o que hace dos o tres días que no tienes intimidad, y cuando no tienes intimidad te frustras, te cabreas, estás mal, dices muchas veces inconveniencias y con mal café, y bueno, pues había, porque yo estaba de párroco con una parroquia del centro de Madrid que va muchísima gente a la iglesia y que tiene que haber siempre confesores y varios confesores, porque hay parroquias mucho más tranquilitas que no se confiesa a nadie al año, o muy pocos, como la que tengo ahora. Y entonces el cura está mucho mejor. Pero cuando te toca una parroquia grande como la de Peñalver y con mucha gente que va, los curas tienen muchísimo trabajo. Y claro, algún día pues ya es que el trabajo te sale por el cerebro arriba. Y un día estaba yo ya hacia las 7 o las 8 y había que bajar a confesar. Y entonces pues éramos varios los que teníamos que bajar a confesar, y entonces yo dije, no bajo por nada del mundo, ya estoy hasta las narices, y era yo el párroco, estoy hasta las narices, y tanto me agité o lo agité que escuché dentro de mí al Señor que me decía, ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres ayudarme, yo buscaré a otro. Me quedé de piedra. De verdad que me quedé de piedra. Lo primero de todo es, ¿no quieres ayudarme? ¿Cómo ayudarme? ¿Quién lleva el peso de esta parroquia? ¿No soy yo? Y el Señor le decía, no quieres ayudarme a llevar. O sea, que el peso de la parroquia lo llevaba a él, pero yo me lo atribuía a mí. Y claro, fíjate qué chulo, yo el peso de la parroquia lo llevaba a él. ¿No quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues entonces buscaré a otro. Digo, bueno, vale, no te pongas así. Cerré la puerta rápido y bajé a confesar, pero me daba cuenta de que estas cosas suceden por falta de intimidad, por falta de oración, porque en la oración Santa Teresa lo define como un hablar de amigo a amigo, como un diálogo, vale, pues eso es precisamente la intimidad, hablar las personas como grandes amigos, como amigos que se quieren con intimidad, intimísimamente. Ahí es donde está el secreto de la oración y el secreto también de la alabanza a nuestro Señor. Pues bien, hermanos, hermanas, que hemos sido elegidos y sellados en el interior de nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que podamos ser alabanza de la gloria del Señor desde la intimidad, desde lo más profundo de nosotros mismos.